Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico.
Saludos, amigas y amigos del periódico Metro Puerto Rico. Mi nombre es Fernando Collazo y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast con los editores. Hoy vamos a dejar a un lado un poco la política y vamos a enfocarnos en el deporte, ya que esta misma semana empieza la nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional. Y para hablar de esto tengo a dos expertos en el tema. Comenzamos por Javier Sabat, ya parte de la familia, narrador del BCN. ¿Cómo estás, Javier?
Estoy contento, feliz de estar aquí con ustedes y que más que con mi gran amigo Felipe. Hablaste de deporte y mencionaste la política. Yo no sé si entre el baloncesto, el béisbol y la política.
Siempre.
El debate, ¿cuál es el deporte nacional?
Sí. De Puerto Rico. Igualmente está con nosotros Felipe Martínez, también ya parte de la familia que ha colaborado en muchos podcasts con nosotros. Felipe, ¿cómo estás?
Un placer estar aquí con ustedes, compartir micrófono con Javier Sabat y contigo. De verdad, el BCN es lo que nos apasiona y
exactamente. Yo no sé si comparten rápidamente este sentimiento. Yo creo que en esta temporada, luego del 2021, cuando ya el BCN ha tomado un auge mayor, si sienten más pasión por y más emoción, se siente la emoción por el comienzo de una nueva temporada, al contrario de en el pasado, que iba poco a poco subiendo.
Es que yo pienso que también el nivel de nativo que estamos viendo en los sorteos de nuevo ingreso cada año hace más emocionante la liga, los refuerzos que están llegando últimamente, sí. Pues son nombres que mucha gente pues vio jugar en la NBA o los vio jugar en el exterior conteniendo grandes carreras, así que yo creo que es emocionante. También el regreso de los Santeros de Aguada, el regreso de los Criollos de Cagua. Yo creo que eso también le añade porque son dos fanaticadas, son dos pueblos que fueron campeones. Uh-huh. Aguada en el 2019, los Criollos de Cagua en el 2006, se habían quedado sin equipo y ahora otra vez tienen su equipo. Así que yo creo que el BCN ahora mismo cubre casi toda la isla, ¿verdad? Lo que falta es un poco el este, sureste, que se quedó sin equipo, pero mano, emocionado por esta contemporada.
¿Y Javier, cómo? Mira, no, yo concuerdo totalmente con Felipe, ¿verdad? Si la pregunta va dirigido a mi persona, pues yo siempre he estado emocionado con el BCN, pero yo creo que en los últimos años la visibilidad que le ha dado la liga a través del mercadeo, la adición de otra franquicia como este año va a estar el regreso de los Criollos de Caguas, la llegada de varios artistas importantes de la música urbana, uh-huh. Pues le han dado una visibilidad al baloncesto nacional, que es una de las ligas que más historia tiene, o tal vez junto al béisbol invernal, las dos ligas de mayor tradición que tiene nuestra nación puertorriqueña. Y yo creo que se ha combinado ese buen mercado que ha dado la liga con la llegada de estos artistas de la música urbana, le han dado una exposición descomunal a lo que es nuestro baloncesto, que hacía falta.
Y como mencionas a los Gigantes de Carolina, vamos a empezar el análisis un poco por cada equipo. Tenemos que empezar por los campeones, los que van a defender este año ese campeonato. Los Gigantes de Carolina hicieron buenas movidas en la temporada muerta, traen a David Huertas, que le añade veteranía. Tremont Waters, George Condit van a estar más o menos llegando a mitad de temporada. ¿Qué primero que quiero hablar de la figura de David Huertas, ¿qué le añade ese veterano a ese uniforme de los Gigantes y qué les trae a la escuadra campeona?
Mira, Fernando, hace par de semanas estaba hablando esto con un gran amigo mío, Jaimito, que está en sintonía de los Jaimitos, y él me decía que Carolina se ha puesto en modo béisbol invernal cuando se eliminan los equipos. ¿Sabes que en el béisbol invernal hay un sorteo especial de los jugadores que son eliminados? En muchas ocasiones los equipos cogen cierto jugador porque tal vez no caben en la alineación, pero prefieren tenerlo en el dugout a que te vayan a hacer daño. Yo no concuerdo con ese planteamiento. Yo creo que David Huertas todavía tiene el nivel para hacerle ayuda en este equipo de Carolina, que de por sí tiene buenos tiradores. La asignación va a estar ahora en el cuerpo técnico de cómo puede meter dentro de esa estrategia de juego, de esa filosofía, a David Huertas, que yo creo que en esta etapa que se encuentra David de su carrera, la aceptación de rol lo hizo el año pasado con el equipo de Arecibo, por ocasiones viniendo del banco, que yo creo que cae como anillo al dedo a este equipo de los capitanes de Arecibo.
Felipe.
De los Gigantes de Carolina.
Es la era de Hodge y Huertas oficialmente se acabó en Arecibo esta temporada. Ambos jugadores se fueron. Creo que David Huertas, mira, ganar un campeonato en el BCN es sumamente difícil. Pero repetir back to back es más difícil aún. Yo creo que con todo y que ganaron el campeonato, el poder traer a una figura como David Huertas y a un KJ Maura, que también es campeón del BCN con los Santeros de Aguada en el 2019, yo creo que le añade veteranía al equipo y enfoque. Yo creo que si hay alguien que sabe ganar el campeonato es David Huertas. Yo creo que él le va a demostrar a todos esos jugadores nativos, ¿verdad? Y esos refuerzos que entran a los Gigantes de Carolina, de que mira, está chévere celebrar el año pasado, pero este otro año. Yo creo que hay que enfocarnos, hay que meterle para volver a hacer ese back-to-back. Y sabemos que tenemos wide receivers Condit. Las fechas, pues no es que van a llegar tan temprano. Por eso es que trajeron a Quinn Cook de refuerzo. Yo creo que eso es para llenar el espacio un poco de Tremont Waters en lo que Tremont Waters regresa. Así que ese comienzo de temporada de los Gigantes de Carolina va a ser bien interesante. Y no me sorprendería si en ese comienzo, por falta de jugadores nativos que ellos tienen, vemos a David Huerta jugando varios minutos y obviamente pues, demostrando lo que siempre ha demostrado, que es un buen anotador.
Claro, y dentro de esa misma línea que van a tener a sus jugadores principales llegando un poco más tarde. ¿Qué necesita Carolina para sobrevivir de aquí a ese tiempo? Y si tienen posibilidades de hacer el back-to-back, como ahora mencionó Felipe.
Bueno, yo tengo mis dudas con los refuerzos de Carolina. Quinn Cook me parece un jugador con mucha experiencia, jugador NBAista. Físicamente no lo vi muy bien. O sea, no sé si Felipe concuerda conmigo. Sin embargo, Carolina, yo creo que los equipos, si nosotros nos dejamos llevar por los últimos campeones que ha tenido el BCN, son equipos que su talento nativo, la profundidad que tiene en cuanto a jugadores nativos es impresionante. Y yo creo que cuando hacemos la introspección este año de los equipos que hay en la liga, Carolina tiene que estar ciertamente en el top en cuanto a esos jugadores nativos. Que en ese sentido yo creo que ellos tienen las piezas, tienen los jugadores de esa segunda unidad que ahora van a ser jugadores de la primera unidad ante la ausencia de esos principales cañones. Que yo creo que Carolina no debe tener problemas esas primeras semanas de conseguir sus victorias y mantenerse batallando por esos puestos de clasificación. Y una vez lleguen los jugadores estrella de este equipo, Carolina debe estar luchando 1-2 en su división.
De acuerdo.
Vimos que el talento de los Gigantes de Carolina nativo es tan impresionante que ellos ganaron un campeonato con un refuerzo saliendo del banco.
Ajá.
O sea, estamos hablando de Ismael Cruz, Jesús Cruz, obviamente David Huerta ahora, tenemos Waters y Escondi cuando están Alex Franklin. Pero, ¿qué ellos tienen que hacer para mantenerse en juego? Porque recuerda que el año pasado ellos ganaron el campeonato, pero entraron con récord negativo a los playoffs. Sí. Tampoco es que en los playoffs estuvieron calientes. Eso yo creo que ellos van a tener que vivir de su refuerzo. Algo que no están acostumbrados porque su talento nativo es increíble, pero ellos van a tener que vivir de su refuerzo al principio de temporada para que los mantengan en juego para cuando llegue Tremont Waters, cuando llegue George Condi, cuando se reporte todo el equipo completo, volver a la fórmula ganadora cuando llegue Mike Scott, que es vivir de nuestro nativo y que nuestros refuerzos sean complementos. Pero yo creo que por ahora, por el comienzo de temporada, los refuerzos van a tener que cargar un poco en Carolina.
Van a tener que tener un rol más principal. Vamos entonces a pasar a los subcampeones. Los Vaqueros de Bayamón, que recientemente hicieron los anuncios de sus refuerzos, habían estado un poco callados en la temporada muerta y al final anunciaron a Wenjen Graville y a Tony Bishop. Gabriel va a estar unos días dentro de la temporada con compromisos con su selección y por eso pues no descartan que venga pues sus otros refuerzos como Christian Doolittle y otras figuras. ¿Qué necesita Bayamón? ¿Están listos para llegar nuevamente a la final? ¿Pueden tener una buena temporada? ¿Qué nos esperan de los Vaqueros?
Bueno, los Vaqueros de Bayamón pues tienen una preocupación enorme y es la llegada de Ángel Rodríguez. Tú no sabes que este equipo es una cosa con Ángel y otra cosa sin Ángel. Y obviamente sabemos que esta temporada pues Benito Santiago Jr. ya no está en el equipo.
Sí.
Sabemos que pues, Javier Mojica hay que ver cómo llega, porque Javier Mojica es como el vino, que mientras cada temporada pasa se pone mejor, pero hay un límite en eso. Y yo creo que hay que ver cómo Javier Mojica llega esta temporada. Ismael Romero se esperaba que iba a llegar tarde. Ahora va a estar desde el principio de temporada, que eso va a ser bien clave para ellos. Los refuerzos me encantan. Wenjen Graville, obviamente un jugador NBAista que jugó muy bien, sabe jugar la 4 y la 5, bien versátil. Tony Bishop es un veterano en esta liga, ha jugado con varios equipos, ya los capitanes de Arecibo, Atlético de San Germán, Cangrejeros de Santurce. Así que yo creo que Tony Bishop y Wenjen Graville va a estar interesante, pero no es para meterle presión, pero Javi, la tiene difícil, porque obviamente sabemos que si Ángel Rodríguez no está, entonces, ninguno de los dos refuerzos es armador. Uh-huh. Entonces, la responsabilidad va a caer en Javi González. Yo creo que Javi González y Cristian Pizarro van a tener dos roles bien importantes este comienzo de temporada, porque ellos son los que se van a encargar de correr los Vaqueros de Bayamón. Y el sistema de Nelson pues, es bien defensivo y son dos jugadores que también defienden. Así que la preocupación va a ser Ángel, porque este equipo es que cuando Ángel llegue, ellos estén clasificados a la postemporada o sean de los primeros en su sección. Yo creo que eso es lo que lo va a ayudar muchísimo. Así que mucha presión en Javi, mucha presión en Cristian Pizarro en poder mantener el equipo a flote en lo que llega Ángel Rodríguez y se hace el equipo completo.
Y una sección que está bien competitiva.
No, está dura la sección. Yo concuerdo en parte con Felipe, en parte no concuerdo. Yo creo que Javi González demostró el año pasado lo que es capaz de hacer sin Angelito. Creo que claramente Bayamón es mejor equipo con Ángel Rodríguez, pero no es... Ángel Rodríguez necesario para lograr la clasificación y que Bayamón. Yo creo que Bayamón, independientemente esté Ángel Rodríguez durante la serie regular o no esté Ángel Rodríguez, yo creo que Bayamón es del equipo a batir en su sección. Un equipo que, ¿verdad?, a pesar de que sufre la baja de Benito Santiago, yo creo que Nelson Colón se ha consagrado en los últimos años con ser uno de los mejores dirigentes, tal vez el mejor dirigente que tiene el proceso superior nacional, porque unos ve las piezas y dice, aquí no tienes una superestrella, no tienes un jugador que en algún momento fuera Ángel Rodríguez, tú le puedas dar la bola y él te pueda crear una situación que él pueda tomar el protagonismo ofensivo, y a pesar de eso, ha podido construir un equipo a base de jugadores de roles, pero de roles que lo hacen, o sea, a un nivel impresionante, y yo creo que esa ha sido la clave. Me parece que Bayamón no va a pesar de que esté o no esté Ángel Rodríguez, no va a confrontar el problema. Tony Bishop en los últimos años ha jugado su mejor baloncesto. Uno pensaría que mientras pasen los años va a mermar su rendimiento. No ha sido así. Yo creo que Bayamón no debe tener problema en lograr la clasificación, y quién sabe si entre uno de esos primeros dos puestos.
Exacto. Vamos entonces a quedarnos en la misma sección, un equipo que sí ha hecho mucho trabajo durante los pasados meses. Anunciaron a su nuevo dirigente, los Mets de Guaynabo, con José Juan Barea, y han estado en la boca de todos por un refuerzo específicamente que se pensó que iba a venir, después no, pero como quiera tienen muy buenas figuras. Los Mets de Guaynabo traen este año a Benito Santiago, José Juan Barea como dirigente. Vamos a hablar de José Juan. ¿Está listo José Juan para esta nueva etapa? Ha estado antes como dirigente, pero por menos tiempo. ¿Qué creen de José Juan ahora en esta nueva etapa al frente de los Mets de Guaynabo, sustituyendo un buen dirigente que el año pasado fue el dirigente del año, Omar González?
Lo dijiste muy bien, no es la primera vez que él dirige en el BCN. Él fue dirigente de los Indios de Mayagüez en el tiempo que en la NBA hubo un lockout. Yo creo que José Juan Barea es un cerebro, mano. Es un cerebro, tiene un IQ. Obviamente sabemos que no me sorprendería si el número de técnicas sea bien alto esta temporada, porque sabemos lo pasional y lo emocional que es él. Pero, mano, qué bueno tener a un José Juan Barea que después de retiro, después de haber tenido una gran carrera en la NBA y todo lo que logró, que se quiera seguir dedicando al baloncesto superior nacional, porque terminó su carrera como jugador aquí y que también ahora decide ser dirigente. Se ve el compromiso que él tiene con la isla, se ve el compromiso que él tiene con el baloncesto puertorriqueño. Me encanta tenerlo como dirigente. Va a ser bien divertido verlo en la línea. Tiene un gran equipo. O sea, estamos hablando de Gary Brown, Jason Page, AJ Crawford, Benito Santiago Jr. Obviamente los dos refuerzos que Amida Brida, que todo el mundo sabe que cuando él llegó al BCN se convirtió en uno de los mejores jugadores defensivos y viene siendo el líder en blocks, en tapones, en la historia del G League. Y yo creo que Rondé Hollis Jefferson, ¿qué se puede decir? Un jugador que ha dominado esta liga, ha jugado finales, ha jugado semifinales, ha estado en los momentos grandes con los Atléticos de San Germán. Ahora está en Guaynabo, se ve muy bien. Creo que el equipo va a empezar casi completo a principio de temporada, así que eso va a ser bien clave para José Juan Barea, pero sumamente emocionado por ver a una leyenda como Barea que siga envuelto en el BCN, aunque sea en otra faceta.
Claro, Javier.
La pregunta es que si Barea está ready para dirigir el BCN. Bueno, sí, 14 años NBA, múltiples torneos internacionales, dos copas del mundo, ya tuvo experiencia previa el tiempo que era jugador cuando dirigió el equipo de opción de Mayagüez. Yo creo que si quien está ready y proyecta ser dirigente en el mejor concepto del mundo, lo es José Juan Barea, porque tiene conocimiento y sobre todo tiene el carácter y tiene el respeto, y eso es importante, porque tal vez uno pensaría que cómo se gana ese respeto. Y lo hemos visto Barea como líder de equipo, en su faceta como jugador, el respeto que le tienen sus compañeros. Yo creo que no debe tener ningún tipo de problema en tener éxito con el equipo de Guaynabo, que ciertamente proyecta muy bien con la llegada de Brima, que tal vez le resta un poco de ofensiva al equipo de Guaynabo, pero Guaynabo, tú tienes a Page, tienes a Gary Brown, tienes el propio Crawford, yo creo que ofensiva además tiene, y ahora con la adición de Hollis Jefferson, Guaynabo luce sólido.
Bien, pues entonces vamos a pasar ahora con los Cangrejeros de Santurce. Una pregunta parecida a David Huertas. Walter Hodge, hasta ahora con los Cangrejeros de Santurce, ¿qué le añade la veteranía de Hodge a ese conjunto de los Cangrejeros que desde el 2021 pues regresaron a la liga y han estado presentes bien, pero no han podido tal vez llegar a esa final? Ahora con un veterano con Walter Hodge, con experiencia y campeonato, ¿pueden los Cangrejeros de Santurce llegar a una final y tal vez coronar en el BCN?
Yo creo que Santurce proyecta muy bien la llegada de Walter Hodge regresando a la que fue su primera casa en el BCN. Sabemos cuando él salió del baloncesto colegial, él llegó a la fila de los Cangrejeros de Santurce, un jugador ahora más veterano, y a pesar de su veteranía, son 37 años, 8, uno de los mejores armadores que tiene el baloncesto puertorriqueño. Tal vez ya no te puede brindar los 30, casi 35 minutos de jugada en el pasado, pero tiene la condición física para tal vez tratar de hacerlo. Creo que esa no va a ser la alternativa, no va a ser, ¿verdad?, la opción del dirigente, ya que ellos cuentan con otros jugadores. Añadieron a Giovanni Santiago, a Kyle Rose, que es un combo guard, que pueden brindarle minutos de calidad y darle descanso a Walter Hodge para que Walter se encargue de las postrimerías de los juegos. Yo creo que Santurce se ve muy bien, se ve muy bien. Hay que ver cómo viene el otro refuerzo, Goodwin, que viene a lucir sí. bastante bien, estuvo participando en el G-League, sí. y lució muy bien. Yo creo que la llegada de Hoche es bien importante para el equipo de Santurce, y ciertamente tiene que estar en la conversación entre su equipo líder en su división.
Claro.
Yo creo que Walter Hoche es un líder de todo el sentido de la palabra. O sea, la forma en que le impacta el equipo, no tan solo en cancha por su gran juego, sabemos que es un jugador que ha ganado MVP, campeonato en el BCN, sino fuera de la cancha, cómo él brega la mente de los jugadores, cómo él hace, como él siempre va a esperar y va a exigirle a todos sus jugadores lo mejor en cancha. Yo creo que cuando tú hablas con los jugadores y le preguntas sobre la llegada de Hodge, todos dicen lo mismo, que es, mano, como él nos pide, como él nos exige, nadie nos ha exigido. Yo creo que Walter Hodge es un jugador que sí, tiene 37 años, pero y estoy muy de acuerdo con Javier Sabat, que el equipo está hecho para darle minutos de descanso a él durante la temporada regular, y obviamente cuando llegue ya los playoffs, la postemporada, pues ahí soltarlo como todo el mundo sabe hacer, y Walter Hodge sabe que ya lo que viene aquí es a ganar campeonato. Yo creo que él lo sabe y lo tiene bien claro, y creo que los Cangrejeros de Santurce han hecho todas las movidas posibles para poder hacer un equipo contendor al campeonato. Yo creo que deberíamos, y algo bien interesante de los Cangrejeros de Santurce es que de todos los equipos del BCN, yo creo que es el único o uno de los dos que va a empezar casi con el equipo completo desde el día uno. Sí. Que yo creo que eso va a ser bien clave, así que ese comienzo de temporada los Cangrejeros pues va a ser bien importante, porque sabemos que mientras más pasa la temporada, pues más los equipos se siguen reforzando, más los jugadores nativos de otros uh-huh. equipos siguen llegando, así que Santurce tiene que aprovechar ese comienzo de temporada y darle sólido.
Sí, acoplarse desde el principio de temporada. Un equipo del cual quiero hablar son los Osos de Manatí. Tienen unas piezas muy buenas que creo que en un conjunto que puede dar de qué hablar, un cambio de sección que me dicen si tal vez les conviene o no. Ese cambio está Tyler Davis, Ethan Thompson, Isaac Sosa, Chris Ortiz, Jevan Jackson y Jordan Howard. ¿Qué creen de este conjunto que en papel luce muy bien? Y si creen que el cambio de sección les favorece también, porque van a una sección que tal vez pueden competir un poco mejor.
Yo creo que no les favorece el cambio de sección. Yo creo que ellos de seguro hubiesen preferido quedarse en la sección contra Ponce, contra Mayagüez, uh-huh. contra Arecibo, porque sabemos que Arecibo ahora está pasando por... O sea, se acabó la era de Hodge sí. y de vuelta, y ahora están pasando otra nueva era bajo Juan Cardona, que tienen un buen equipo, pero no un equipo contendor como se pensaba hace muchos años. O sea, vimos que Ponce y Mayagüez el año pasado tuvieron dificultades, los dos batallando para entrar a la postemporada, así que yo creo que no le conviene muchísimo, aunque... En papel, como tú muy bien dices, en papel, cuando tú lees los nombres que tienen los Osos de Manatí sin incluir refuerzos, uh-huh. se pudiera decir que es el equipo con mejor talento nativo. O sea, estamos hablando de un equipo que en su cuadro inicial pudieran tener a cuatro jugadores clave en la selección nacional, si tal es Davis regresa, y si Jevan Jackson hubiese representado a Puerto Rico, podemos decir que pueden tener cinco jugadores que pudieran ser parte de la selección nacional en ese cuadro inicial. Así que yo creo que los Osos de Manatí, Iván Ríos va a hacer un tremendo trabajo. Para mí es uno de los mejores dirigentes que tiene el BCN. Y yo creo que va a ser un tremendo trabajo, pero la clave de este equipo va a ser... El año pasado fue la misma, pero también el año pasado hubo lesiones. Este año, pues ojalá, ¿verdad?, tengan salud, porque ustedes se acuerdan que el año pasado ellos empezaron y los dos refuerzos se lesionaron en el primer juego.
Sí.
Es sumamente difícil empezar la temporada así, pero yo creo que cuando... La clave va a ser cuándo y cuándo es que lleguen los jugadores. Porque si el equipo está completo, es contendor el campeonato. Pero si en papel están completos, pero en cancha los jugadores no llegan, pues se la hace bien complicado.
Pues mira, yo concuerdo con Felipe. Me parece, ahorita te hablaba del caso de Carolina, que gracias a sus jugadores nativos, me parece que fue parte de la clave, o la clave principal por la cual ellos llevaron el campeonato el año pasado. Cuando yo comparo ese núcleo de jugadores nativos que tiene Carolina con el que tiene el equipo de Manatí, pues el de Carolina, algunos ya están en su nivel y otros tienen la proyección. En el caso de Manatí, la inmensa mayoría ya está en su pique. El caso de Isaac Sosa, para mí el mejor tirador de la liga, podría ser una opinión, pero los datos están ahí, los números
están ahí.
Están ahí, la llegada de Jevan Jackson, que ha lucido muy bien en Europa, Jordan Howard, que cuando jugó con el equipo de los Brujos de Guayama fue pieza importante, la llegada de Tyler Davis. Yo creo que Manatí y Chris Ortiz, también tienen a Alex Morales, o sea, un equipo bien, pero que bien sólido en contra los jugadores nativos. El año pasado no la pegaron con los refuerzos. Primer día trajeron un refuerzo a Greg Monroe, se lesionó en el primer partido.
Sí.
Yo creo que Manatí, si logra traer esos refuerzos que que se puedan aclimatar a la liga. Yo creo que Manatí ciertamente tiene que ser uno de los equipos líderes en su división. En cuanto al cambio de división, yo no estoy muy de acuerdo con Felipe. Yo creo que aquí en el BCN no hay rival menor. Lo vimos el año pasado con el equipo de los Indios, que yo pensaba, cuando uno comparaba hombre por hombre el equipo de los Indios con otro equipo, tal vez no decía mucho. Sin embargo, hemos visto que estos jugadores lo que necesitan es que se le brinden esos minutos de calidad para yo demostrar que están ready para irse de todo tú con todos los equipos. Así que yo creo que en ese sentido el cambio de división se cancela. Yo creo que las dos divisiones están igual de duras.
Claro, vamos entonces a pasar a la otra sección. Uh-huh. Uno de los equipos que siempre da mucho de qué hablar, hablamos de Walter Hodge, de David Huertas, los Capitanes de Arecibo. Ahora en esta nueva etapa, ¿creen que Alfonso Plummer es el jugador a desarrollar en esta franquicia que ha tenido tantos buenos jugadores? ¿Será él este próximo jugador franquicia de Arecibo?
Yo creo que en cuestión de desarrollar no es la palabra, porque ya con la edad que tiene Alfonso Plummer y con la experiencia que él tiene, yo creo que ya es un jugador establecido. Uh-huh. Y yo creo que en vez de Arecibo esperar una temporada de proyección con él, yo creo que ellos esperan que él sea el jugador clave nativo en el equipo. Sabemos que tienen a Justin Reyes, sabemos que tienen a otros jugadores, Jonathan Rodríguez, y tienen a otros jugadores nativos, pero yo creo que Alfonso Plummer es la clave. Oye, como tú das a Walter Hodge por un jugador, pues claramente tú esperas que ese jugador sea grande. Yo creo que Alfonso Plummer tiene la madurez, tiene el físico y tiene un juego para tener una temporada increíble. Juan Cardona va a ser clave en eso. Juan Cardona sabemos que es un dirigente que ahora mismo está en División 1, que, ¿verdad?, por un tropiezo de salud que tuvo el dirigente de Southern Miss, pues Juan Cardona terminó la temporada siendo el dirigente a cargo del equipo. Yo creo que esa experiencia que él tiene desarrollando jugadores va a ser interesante. Sí, pienso que Alfonso Plummer pudiera tenerla, pero no creo que ellos lo vean como proyección. Creo que ellos lo ven como que tú eres jugador clave ahora.
Okay, a ver. No, yo concuerdo con Felipe. Tal vez el desarrollo no necesariamente tiene que ser en su juego. Podría ser en el hecho de reconocer que él va a ser la cara de la franquicia del equipo de los Capitanes de Arecibo. Yo creo que sin lugar a la duda él es la franquicia y la cara de la franquicia. Y este equipo de Arecibo, para muchos va a ser, pensarían que va a ser una temporada larga por todos los cambios, pero yo creo que se están proyectando muy bien de cara al futuro, inclusive en el presente inmediato. Yo creo que el equipo de Arecibo pudiese batallar con cualquier equipo, y no podemos menospreciar a Juan Cardona, que en el pasado con otros equipos en el BCN lo ha hecho. Equipos que tal vez carecen de nombre, él lo ha sabido llevar a la tierra prometida, así que yo creo que con Arecibo no... hay que tener cuidado con los capitanes. Hay que respetar al capitán.
Claro. Entonces vamos a hablar de la situación de Ponce. Sergio Hernández empezó el año pasado con el equipo, se retiró y ahora vuelve otra vez. ¿Creen que esta segunda oportunidad con los Leones de Ponce le puede ir mejor? Adquirido experiencia en el BCN. ¿Qué diferencia puede haber ahora en esta temporada?
Bueno, sabemos que lo de Sergio, pues, no fue que se retiró.
Sí, sí.
Porque lo sacaron, pero el contrato de él era tan grande que no podían salirse de él. Eso que algo bien interesante es que él se quedó en Puerto Rico. Y no solo se quedó en Puerto Rico, se quedó siendo parte de las prácticas de los Leones de Ponce y se encargó también de las prácticas de los equipos juveniles de Ponce. Yo creo que él se encargó porque, o sea, vamos a hablar claro, Sergio Hernández es de los mejores dirigentes latinos que ha habido en la historia del baloncesto. Y eso no, no importa lo que pase en los Leones de Ponce, eso no va a cambiar eso.
Pero yo, con el respeto que se merecen los grandes dirigentes que nosotros tenemos en el BCN también, en cuanto a trayectoria.
No, pero dije dije latino. Sí, sí. Pero que no importa lo que pase en los Leones de Ponce, o sea, gane campeonato o no, eso no le va a restar a Sergio Hernández en su carrera. Pero lo que sí me gusta de él es que él se quedó en Puerto Rico aprendiendo la cultura, aprendiendo de lo que es Ponce como pueblo, como gente, como fanaticada. Yo creo que todo lo que él ha aprendido, obviamente tiene un cerebro como Carlos Morales papá. O sea, yo creo que ese cerebro tienen a
Carlos Rivera también.
Ahora se une a Carlos Rivera y también anunciaron a Vasallo.
Y Toñito está
ahí. Y también. Toñito está ahí, que Toñito, obviamente. Ajá. Tú sabes que cuando sale de los Leones de Ponce se tiene que hablar de Toñito. Yo creo
falta
que
falta de cuerpo técnico no es.
Falta de cuerpo técnico no es. Yo creo que ya conoce la liga, ya conoce los jugadores, ya conoce lo que se espera de los Leones de Ponce. Va a tener mucha presión, pero también va a tener tremendo equipo. Ya anunciaron los refuerzos. Sabemos que ya la suspensión de Jordan Murphy se acabó y puede jugar esta temporada. Bien. Tienen a Lin Ford, Luis López. O sea, yo creo que este equipo va a dar mucho de qué decir y pienso que le va a ir mucho mejor de lo que le fue el año pasado.
No, segundo turno al bate y de esperarse que le dé mejor a la bola.
Vamos entonces ahora a hablar de dos equipos que se estrenan nuevamente, los mencionaron al principio, los Criollos de Caguas y los Santeros de Aguada. ¿Qué equipo tiene mejores posibilidades de tener una mejor representación en esta temporada de regreso al BCN?
Pues fíjate, va a ser bien interesante porque los criollos de Cagua en talento nativo, pues es interesante, ¿verdad? Tienen a Demon Collier, Luis Rivera, draftearon José Placel y Richard Núñez, el dominicano que también lo draftearon en la primera ronda. O sea, tienen un talento nativo interesante. Lo único es que ellos tienen tres refuerzos. Entonces vimos que ya trajeron a Kim Mitchell y a Travis Trice, que fueron dos jugadores que terminaron muy bien la temporada pasada, poniendo buenos números. Así que va a ser bien interesante saber cuál es el tercer refuerzo de ellos, porque vamos a hablar claro. Los criollos de Caguas van a llegar hasta donde sus refuerzos los lleven. Uh-huh. Yo no tengo duda que tienen un proyecto increíble para talento nativo y puede que en el futuro sigan añadiendo talento nativo y puedan ser un Carolina y Manatí en el futuro de depender de su talento. Pero ahora mismo ellos van a llegar donde sus refuerzos los lleven. Yo pienso que los Santeros de Aguada tienen mejor posibilidad en cuestión de llegar a los playoffs y eso, porque es un equipo establecido, cogieron a Davon Reed en el draft. Sabemos la lesión de Dimensio Bond, pero es un equipo que tiene a Iván Gandía, Yace Febre, Arnaldo Toro. Uh-huh. Añadieron a Timash Parker ahora, a Gaby Velarlo. Yo creo que es un equipo que tiene más experiencia, más veteranía, y yo creo que si fuera a escoger uno de los dos, pues pienso que serían los Santeros de Aguada, pero no le quito que los criollos de Caguas con esos dos refuerzos más uno más se pueden poner bien peligrosos.
Si ese uno más es James Ennis, que estuvo el año pasado, yo te diría que Caguas tiene mayor oportunidad que el equipo de Aguada. Sin embargo, no conozco quién va a ser ese tercer refuerzo, así que no te puedo decir hoy el equipo de Caguas. Pero por el lado de Aguada, la incógnita con el equipo de los Santeros es que si van a ir los jugadores. Si llega John Holland, llega Damon Reed, es tú tener básicamente cuatro refuerzos en cancha, pues John Holland es tal vez uno de los mejores jugadores nativos, tal vez mejor nativo, y Damon Reed con experiencia NBAista y demás, experiencia en la G-League en Europa. Yo creo que Aguada se pondría bien sólido. Pero esa es la pregunta. ¿Llegan o no llegan? Y al momento, pues no sé, no hay información. El caso de Davon Reed y Holland. De Holland se especula que pudiese llegar tarde en la temporada. Davon Reed, pues no sea...
Hay que esperar cómo le va en su temporada de G-League, a ver si entran a los playoffs o no, pero hay que ver.
Pero eso sí, el refuerzo que ellos trajeron, que van a traer de Yaresco, me han dicho que se ha visto muy, pero que muy, muy bien. Y ellos, en cuanto a los hombres grandes, Aguada no está mal, porque Aguada tiene a Timash Parker, tiene a Félix Rivera, Pibi García,
también los dos refuerzos son hombres grandes.
Los dos refuerzos son hombres grandes, así que no. En la pintura, Aguada yo creo que está bastante, bastante bien.
Bien, y ahora para ir cerrando, quisiera que entre las dos secciones me escojan un equipo que en papel ahora se vea bien para llegar a la final, o para ustedes, ¿cuál sería el favorito en la sección A y en la sección B?
Me va a poner en esa, Fernando.
Vamos a empezar, sí. O sea, que a mí me gustan las predicciones.
La sección A, mano, los Piratas de Quebradillas. Nadie está hablando de ellos. No sé si fue porque tuvieron una gran temporada regular el año pasado y en los playoffs, pues todo el mundo sabe lo que le pasó a ellos contra los Gigantes de Carolina. Pero estamos hablando de un equipo que añadieron a Jan Clavel. Uh-huh. Tienen a Isaiah Piñeiro. Tienen a Philip Wheeler. Tienen a Willow Cruz. De refuerzo tienen a Manuel Mudiay, que jugó muy bien el año pasado. Tienen a Taco Fall, que hay que ver, ¿verdad?, cómo es que viene, pero sabemos que esa altura y esos movimientos que tiene Taco Fall va a ser bien difícil encontrar un nativo o un refuerzo que pueda defenderlo. Así que yo creo que los Piratas de Quebradillas, estamos hablando de Pachi Cruz. Pachi Cruz es dirigente de nuestra selección nacional, dirigente campeón, bueno, campeón como jugador y campeón como dirigente de los Capitanes de Arecibo. Yo creo que de un equipo que no se está hablando y yo quisiera traer a la mesa, yo creo que los Piratas de Quebradilla, que nadie está hablando de ellos y hay que tener cuidado con ellos, tienen tremendo talento nativo y en refuerzo. En la otra sección, un equipo que nadie está hablando de ellos, que pudieran dar la talla, mano, los Cangrejeros de Santurce. Yo creo que los Cangrejeros de Santurce es un equipo que, como mencioné, van a estar completos desde el primer día y eso va a ser clave, porque no tan solo es que pueden empezar a ganar muchos juegos porque otros equipos no estén completos. Es como tú muy bien dijiste, la química que ellos están creando. Bueno, yo estaba hablando con Walter Hodge los otros días y él me dijo, esta es la primera vez que yo paso por un preciso.
Oh, wow.
Porque él siempre llegaba tarde, ajá, porque siempre tenía... O sea, y tener a Walter Hodge desde el principio, tener a todos estos jugadores desde el principio de la temporada, yo creo que crea una química para ya a mitad de temporada, ¿verdad?, o acabándose la temporada, ya ellos se conozcan de la noche a la mañana. Brad Greenberg, que es un dirigente, cuando llegó al BCN, llevó un equipo a la final. Sí. Sí, yo creo que la experiencia que tiene Brad Greenberg en este BCN es increíble. Así que esos fueron mis dos equipos, pero como dijo Javier, las dos secciones están difíciles. Sí.
Hoy que estamos grabando, los dos mejores equipos que yo creo que se ven, y hay que recordar que este año no está el cambio de la postemporada en cuanto a cómo se van a cruzar los equipos. En la sección B, me parece, los dos mejores equipos, hombre por hombre, creo que es San Germán y Quebradilla.
Okay.
En la otra sección, tengo que responder al campeón, que es Carolina y Guaynabo. Okay. Me parece que esos son los cuatro mejores por sección. No sé si son los mejores cuatro equipos, pero por sección me parece que son los dos mejores por sección.
Yo estoy contigo. Si esto fuera las reglas del año que viene, que los playoffs son sección B, sección A, y se enfrentan dos equipos de diferentes secciones, yo estuviera con Javier Sabat de que esos fueran mis favoritos. Pero quise traer dos equipos que a lo mejor la gente no está hablando, uh-huh, para no mencionar Carolina, porque sabemos que Carolina, con todos los equipos, está bien difícil de ganarle, y San Germán, cada temporada, Eddie Casiano siempre encuentra la forma de sacarle el jugo a su talento nativo y a su refuerzo. Así que sí, pero yo pienso que los Piratas de Quebradilla y los Cangrejeros de Santurce son dos equipos que ahora mismo mucha gente no está hablando de ellos, pero pudieran impresionar mucho en la temporada.
Bien. Y una última predicción. Mañana es el juego de revancha entre los Gigantes de Carolina y los Vaqueros de Bayamón. ¿Bayamón le hago a la fiesta a los Gigantes o los Gigantes pueden celebrar una victoria más sobre los Vaqueros de Bayamón?
Yo pienso que los Vaqueros de Bayamón van a dar tremendo juego. Pero lo que se va a dar en ese calentón, en ese primer juego, va a ser increíble. Tienen que recordar que antes del juego va a ser la ceremonia, va a ser la entrega de sortija, la emoción que va a haber ahí. Estoy seguro que el Guillermo Angulo va a estar soldado a otro nivel. Yo creo que toda esa la fanaticada, la energía, las vibras, la motivación, eso es lo que va a impulsar un poco a los Gigantes de Carolina. Pero hay que ver quiénes son los jugadores que van a estar en cancha, porque sabemos que no vamos a ver a un Carolina con Tremont Waters. Pero creo que Carolina, con la emoción de coger su sortija, de poner el banner en el estadio, como que ellos van a dar todo lo posible para no dañar esa fiesta, ajá, y que después de toda esa celebración pierdan el primer juego.
Claro.
Mira, el año pasado San Germán y Bayamón jugaron el primer juego de la serie regular, que fue la revancha de la uh-huh, final, y San Germán sacó de cancha a Bayamón. Yo creo que Bayamón va a ir en busca del desquite ante Carolina. ¿Quién gana? De verdad que no me atrevo. No sé quién vaya a ganar, pero te voy a dar el resultado final. 87-85. Oy. El que gana, ganamos los puntos.
Perfecto. Bueno, Felipe, Javier, gracias a ambos por nuevamente estar con nosotros en este podcast con los editores. Hablaremos nuevamente porque esto va a empezar y de aquí a los playoffs y el resto de la temporada estaremos analizando nuevamente todo lo que ocurre en el BCN. Éxito a ambos que tienen ahora mucho trabajo en esta temporada. Y a ustedes, amigos de Metro, gracias por sintonizar otro podcast de con los editores y recuerden siempre mantenerse conectados a todas nuestras redes sociales.